UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, un podcast dedicado al tercer sector.
Este es el podcast de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana en colaboración con la UPV Podcast. Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en podcast.upv.es.
Te acompañan Sari Zorio en la edición, realización y control técnico y Melisa y José María como locutores. En el programa de este mes de mayo hablaremos del Día Mundial de la Familia y también del Día Mundial de la Convivencia en Paz. Y en la sección de entrevistas nos acompañará Tara Shibuja, responsable de proyectos europeos en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Tampoco faltará nuestra compañera Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia, que como en cada edición nos acerca a las actividades del voluntariado universitario.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
En nuestra sección de días internacionales, en este mes de mayo, vamos a hablaros de una fecha que nos invita a mirar hacia lo más cercano y al mismo tiempo hacia algo muy esencial, el Día Internacional de la Familia, que como cotilleo se suele celebrar el 15 de mayo.
Una jornada proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, aunque ya desde los años 80 se hablaba de la importancia de poner a la familia en el centro de la agenda pública. ¿Y por qué? Porque las familias siguen siendo para muchas personas el primer espacio donde aprendemos a convivir, a cuidarnos, a comunicarnos y a ser.
Exacto, y aunque el concepto de familia ha ido evolucionando mucho, ya no solo hablamos del modelo tradicional. La familia sigue siendo el núcleo donde se transmiten valores, se establecen vínculos afectivos y se construyen hábitos de vida que nos acompañarán precisamente durante toda la vida.
Lo interesante es que cada año esta celebración se enfoca en un tema diferente. En 2024 el tema fue las familias y el cambio climático, y no es casualidad.
No es casualidad porque el cambio climático ya no es solo un problema ambiental, es también un desafío social y humano que nos afecta directamente día a día a todas las familias. Y ya saben que tenemos huracanes, sequías, danas, desplazamientos forzosos, pérdida de medios de vida. Todo eso lo viven las familias con todo su nombre y todas sus historias.
Por eso Naciones Unidas quiso poner el foco en el papel activo que pueden tener las familias en la lucha contra el cambio climático. Y no se trata solo de grandes gestos, se trata también de educar en casa, de transmitir la importancia del consumo responsable, de apostar por la economía circular y de fomentar una relación más respetuosa con el entorno desde la infancia.
Una familia que cultiva una pequeña huerta, que recicla, que camina más y usa menos el coche, que se informa, que actúa en su comunidad, ya está siendo parte del cambio y todo eso es inspirador.
Y también lo es ver cómo el concepto de familia se ha ido transformando. Hoy hablamos de familias monoparentales, reconstituidas, adoptivas, homoparentales, familias ampliadas, estructuras distintas, sí, pero con algo en común: los lazos de afecto, cuidado y apoyo mutuo.
Y quizás por eso sea tan importante esta fecha, porque más allá de cifras y políticas públicas, nos recuerda el valor de lo cotidiano. Una conversación, por ejemplo, a la hora de la cena, una videollamada de quienes están lejos, una comida compartida y sin pantallas de por medio.
Así que este 15 de mayo te proponemos algo muy simple: celebra a tu manera, con un mensaje, una comida en común, una actividad al aire libre o incluso con un rato de juego o de charla, porque al final la familia también se cuida con gestos pequeños.
Y si no puedes ver a tu familiar en persona, no pierdas el contacto, por favor. La distancia física no tiene por qué ser una distancia emocional. Las redes, las cartas, las llamadas siguen siendo puentes que nos acercan.
Desde aquí te mandamos un abrazo cálido y te animamos a reflexionar sobre tu forma de familia, sobre cómo la cuidas y cómo te cuida.
Así que ya lo saben, feliz Día Internacional de la Familia y recuerda, cada familia, sea como sea, tiene el potencial de ser un motor de cambio para un mundo que sea cada vez más justo y sostenible.
En un mundo cada vez más conectado, pero también más tensionado, hablar de paz no es una utopía, sino una necesidad. Por eso, hoy en Días Internacionales queremos dedicar unos minutos al Día Internacional de la Convivencia en Paz, que se celebra cada 16 de mayo.
Esta fecha es relativamente reciente, su proclamación por Naciones Unidas fue en 2017, pero que responde a un anhelo y deseo muy antiguo y a nivel universal. Queremos vivir en un mundo donde las diferencias no nos separen, sino que nos enriquezcan.
La paz fue precisamente el gran objetivo fundacional de Naciones Unidas tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se ha trabajado incansablemente para que nuevas generaciones no vivan bajo el miedo de la violencia y la guerra.
Pero no basta con firmar tratados o desplegar cascos azules. La convivencia en paz empieza en lo cotidiano, en cómo tratamos a quien piensa distinto, en cómo gestionamos nuestras diferencias, en cómo enseñamos a las nuevas generaciones a escuchar, a dialogar y a respetar.
Convivir en paz significa aceptar la diversidad y tener la capacidad de reconocer al otro como legítimo, aunque no sea como yo. Significa rechazar la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, ideología, origen o condición física o social.
Estamos hablando de un proceso dinámico, participativo y profundamente humano, donde el diálogo es la herramienta fundamental y también se busca el entendimiento mutuo como meta. Y eso, aunque parezca simple, requiere práctica, tiempo y, sobre todo, mucha voluntad e ilusión.
Y también requiere referentes. Por eso muchas películas han ayudado a acercarnos emocionalmente a los valores de la tolerancia y la solidaridad. ¿Quién no recuerda La vida es bella de Roberto Benigni?
Esa historia también conmovedora donde un padre judío protege a su hijo del horror del holocausto con ternura e imaginación. O también otra película como El niño con el pijama de rayas, que nos recuerda a través de la mirada infantil que los prejuicios no nacen con nosotros, se aprenden.
Y también se pueden desaprender, porque todos y todas tenemos la capacidad de construir paz. A veces basta con un gesto pequeño, una disculpa, un mensaje de reconciliación, una conversación pendiente.
Y si hay niñas o niños en casa, ese día puede ser una gran oportunidad para ir sembrando esa semilla. Hay libros hermosos como Los niños no quieren la guerra, Pequeños grandes gestos por la tolerancia o El viaje, que ayudan a hablar de todo esto y además a hablarlo en familia.
También puedes encontrar cuentos, actividades y hasta plantillas para colorear que giran en torno a la paz, porque educar para convivir también es educar para transformar.
Así que el 16 de mayo, más allá de las grandes declaraciones, os invitamos a hacer algo muy concreto. Recuerda a esa persona con la que tienes un desencuentro. Tal vez sea el momento de ir tendiendo un puente.
Porque convivir en paz no es solo un ideal internacional, es una práctica cotidiana que empieza en casa, en la universidad, en el trabajo, en las redes sociales. Y aunque no siempre sea fácil, es posible y urgente.
Desde este podcast nos sumamos a la celebración de este Día Internacional de la Convivencia en Paz y te invitamos a hacerlo también desde donde estés.
La paz no se hereda, se construye. Ese es un compromiso que nos implica a todas y todos.
Hemos hablado de estos días internacionales, pero en el mes de mayo no se nos puede olvidar un día muy especial que ya hemos hecho varios programas significativos sobre él, pero que tenemos que tener presente y es el 8 de mayo, que es el día de Cruz Roja o, como lo llaman los países musulmanes, la media luna roja. ¡Viva Cruz Roja! ¡Ayudémosla también!
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Y vamos con la sección del voluntariado universitario. Ya saben que todos los meses nos acompaña Amparo Quilis, coordinadora del voluntariado de la Universitat Politécnica, que siempre viene cargada de noticias y actividades para todas las personas interesadas en esta faceta también muy importante en la vida universitaria. Bienvenida, Amparo.
Hola, gracias por volverme a invitar.
Lo primero es preguntar por la salud. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. No nos podemos quejar.
Bueno, siempre te hacemos esta pregunta al final. Hoy te la vamos a hacer al principio. ¿Qué es lo que hay entre manos ahora en el voluntariado universitario para este mes de mayo? Porque seguro que...
Muy cargado. La verdad es que la recta final va a ser espectacular. ¿Os los comento?
Venga, sí, sí.
Vale, va. Pues tenemos la gran final de UPV STEAM, donde van a venir todos los centros escolares y donde van a hacer presentación de proyectos en todos los ámbitos. Después también tenemos voluntariados con la América SPAD, que son voluntariados lingüísticos, donde el inglés es lo que es necesario para poder participar. Y bueno, y tenemos la final regional de Tecnobaction Grills, Comunidad Valenciana. Y es que el inglés ahí falla un poco. Después también tenemos una actividad muy, muy bonita y es que vamos a ir a pintar las casas de las personas afectadas por la Dana. Entonces, junto con Family Up, vamos a hacer la actividad de La Torre se viste de blanco. Entonces, vamos a formar grupos de 5 e iremos a pintar las casas. Así, ding dong, venimos a pintar. ¿Vale? Después también tenemos UPV Saludables, que no paramos de hacer un montón de actividades dentro del campus para mejorar los hábitos de vida saludables. Después seguimos con las playas, con las limpiezas de playas, que solo tenemos todos los meses. Después también, este mes de mayo, pues bueno, somos la única universidad con una mesa petitoria, entonces haremos nuestra constación al cáncer. Entonces estaremos el día 8 en el Agora y estáis invitados todos a pasar y a participar. Después tenemos nuestro súper conocido Mercadillo Solidario, donde todo el mundo nos trae cosas y nosotros las vendemos, y le damos una segunda oportunidad a los objetos y con ello, pues bueno, vamos a todo el dinero que se recaude, vamos a ayudar a poder comprar libros nuevos para los centros educativos que han sufrido la Dana y que se han quedado sin biblioteca. Más aparte, también queremos comprar material para poder pintar murales en los coles afectados, para que tanto los profesores, los niños, nosotros tengamos momentos lúdicos y que quede ahí reflejado valores, actividad de grupo. Después también tenemos la Feria de los Inventos. O sea, la universidad sale a la calle y presenta como Ciencia Ciudadana todo lo que es la temática de la investigación, los inventos. Todo lo que hacemos en la universidad lo plasmamos de una forma lúdico-divertida y esto va a ser en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces allí pues lo que haremos es que la ciudadanía se acerque y vea realmente todo lo que se hace dentro de la universidad. O sea, es abrir las puertas.
Amparo, quizás ahora que ya vamos hacia la recta final del curso se complica un poco más la participación de las y los estudiantes, ¿no? ¿Notáis una disminución en la demanda de participación en esta época del año con la llegada del verano?
Pues tú fíjate, debería porque empiezan los exámenes, pero como la bolsa del voluntariado se nutre de estudiantes tan dispares, pues todos los voluntariados que os hemos comentado ahora, cuando saque la convocatoria, os aseguro que se va a llenar. O sea que yo no puedo decir que mengua. Aparte de todo, por ejemplo, el Mercadillo Solidario, que es en el jardín, que es ya con sol, que todos estamos deseando este sol y estas buenas temperaturas, se acercan. Y lo bueno también que tenemos es que no hay un horario ahí. En algunas actividades sí que hay un horario muy concreto, pero en otras no. Entonces, incluso el mismo día, oye, Amparo, que yo me he enterado de esto y es que quiero participar, pues ven y participa. O sea, que es que está tan abierto que hay mucha flexibilidad para que ellos se acomoden su agenda de estudio. Evidentemente, siempre lo digo, no vale pelarse una clase por venir a hacer voluntariado, si no, me crujen. Pero como está tan abierto, la verdad es que yo no puedo decir que va a menguar.
O sea que nota más o menos el mismo interés, porque sí, normalmente sí. Ya viniendo vacaciones y demás, dice todo el mundo...
Sí. Los que tienen que estudiar, evidentemente, pero como hay senior, hay alumnis, hay de grado, de posgrado, de doctorado, pues no coincide siempre todos los exámenes y toda la actividad de la misma forma, y la verdad es que yo estoy súper contenta, la verdad es que sí.
¿Y esos chicos y chicas empiezan ya a planificar para el curso que viene su siguiente labor de voluntariado? ¿O dicen que acabe esta...?
No, porque, a ver, a no ser que acabes ese año, pero como la figura alumni que es, los estudiantes que han acabado pueden seguir formando parte de la familia del voluntariado, pues no, nadie se me despide.
Bueno, como ya hemos comentado antes, tienes nuevos proyectos que llegan ahora. ¿Nos puedes contar qué estás preparando para los próximos meses en el sentido de si hay algo nuevo que estáis preparando para arrancar?
Vale, a ver, como nuevo, así como nuevo, concretar cosas, no voy a desvelar nada. Primero, porque justamente uno del trabajo de campo que se realiza desde Acción Social y Voluntariado es ir a conferencias, reuniones, para poder conocer nuevos actores sociales y poder abrir más líneas de voluntariado. Y en ello estoy. De hecho, pues bueno, al final estás en ciertos congresos y cosas donde ves gente muy empática. Pues por ejemplo, tropiezo mucho con la gente de la plataforma, que me va abriendo también nuevas vías de conocer a entidades donde podemos abrir nuevas líneas. Una de las líneas que me encantaría y que hace poco hemos estado justamente en un congreso donde he podido hablar, es hacer trabajos con personas de discapacidad y con animales. Pues ese ámbito no lo tenemos nada tocado y quiero profundizar porque me parece súper importante. Entonces, pues bueno, ahí está nuestra labor de campo para hacer la agenda mucho más grande y más atractiva y más empática.
Bueno, Amparo, no sé si emplear la palabra cotilleo o exclusiva. Ya sabes que en los medios de comunicación hemos oído la palabra premio relacionada con el voluntariado universitario. ¿Nos puede explicar?
Pues sí, la verdad es que esto ha sido muy gratificante. La razón, quería dar un premio a los jóvenes valencianos por toda la empatía y toda su labor en el voluntariado. Entonces, pues muy bien, pues es muy complicado porque ¿a quién le das ese premio? Entonces, pues bueno, supongo que habrán hecho sus investigaciones y al final pues nos preguntaron en la universidad y dimos el nombre de Javier Izquierdo, que fue en el momento de la DANA el representante de la comunidad universitaria de todo lo que era el estudiantado, más aparte es un voluntario súper, súper activo. Entonces gestionó no solo el voluntariado aquí, sino también vinieron de otras universidades, estuvo con nosotros, entonces, bueno, pues era el perfecto y el idóneo. Ellos lo han valorado y, bueno, pues recientemente le han dado a él el premio como representación del premio a todos los jóvenes de Valencia. Y entonces, pues bueno, que haya recaído con Javi, que es una persona súper empática, y a la universidad, pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Bueno, pues ahora que nombras a Javier Izquierdo, sabemos que está por aquí por redacción, así que vamos a hacer que pase, ¿no?
Sí, 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 y le hacemos un interrogatorio como corresponde. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué actividad ha sido la que se ha llevado el premio? ¿En qué consiste?
Bueno, comenzamos un poco con la gestión de los voluntarios. Todo surgió de manera espontánea porque en el primer momento vimos que había como mucha desorganización y falta de información. Entonces empezamos creando un grupo de WhatsApp, mandando información de avisos, las carreteras cortadas, cómo acceder a los sitios. Y eso fue creciendo y se convirtió un poco en toda la ola de voluntarios que fueron yendo todos los jóvenes que iban allí a intentar ayudar un poco.
¿Y qué significa para ti que os den este premio? Cuando te llamaron para contártelo, ¿qué fue lo primero en lo que pensaste?
Pues yo por un lado no me lo creía, era como me sorprendía un montón. Y luego al final era como un honor y una responsabilidad en el sentido de estar representando a toda la juventud valenciana por esa labor que hicimos todos. Al final, yo es lo que digo cuando dicen enhorabuena por el premio, digo no, enhorabuena a todos, porque al final lo he recogido yo, pero realmente estamos representando a toda la sociedad valenciana.
¿Esta actividad sigue adelante o por suerte la habéis terminado? Porque ya sabes, ahora están saliendo información sobre la DANA, que hay gente que todavía no puede ni usar el ascensor ni demás.
Sí, aún quedan como un 40% o así de edificios que están sin el ascensor, como decía. Pero ahí creo que ya no nos compete en el sentido de que no somos profesionales ni tenemos esos conocimientos para poder realizarlo. Entonces al final nos quedamos un poco justos y con la labor del principio de intentar limpiar y colaborar en todo lo posible.
Aprovechando también que estás aquí, ¿qué le dirías a la gente que quiere hacerse voluntaria? ¿Cómo les animarías también? No solo con el tema de la DANA, sino con otras actividades.
Pues yo les animaría diciendo que no tengan miedo, en el sentido de al principio impone un poco eso de voluntariado, cómo empezar, entonces ir, comentarlo, preguntar un poco las aficiones, los intereses, porque hay distintos voluntariados y cada rama va hacia un sentido. Entonces, el lanzarte a probar y ya está, y verás cómo te gusta y te engancha, que es una cosa que nunca paras.
Amparo nos ha contado sus últimos proyectos. Tú no te vas a escapar sin contarnos lo que estás pensando hacer, aparte de lo que estás haciendo ahora mismo, porque seguro que estás cavilando algún proyecto.
Bueno, ahora mismo tengo un proyecto pequeñito aquí con la UPV de Glocal, que son unas ayudas, y es adrede con el tema de la Dana, de pintar unos murales en los coles, adrede.
Bueno, y Javier, como es súper activo en el voluntariado, se va a apuntar a todo lo que ya hemos dicho. Eso lo tengo clarísimo, ¿verdad?
Sí. No sé cuáles habéis comentado, pero, por ejemplo, todos, en un par de semanas el triatlón también.
Todos los que nos corresponden en mayo.
Amparo no para, ¿eh? Eso te lo claro.
Bueno, Javier, pues de nuevo enhorabuena, no solo por el premio, sino también por la labor que hiciste en la Dana. Ya sabéis que si tenéis interés en participar en alguno de los proyectos que nos ha contado hoy Amparo, podéis dirigiros a ella a través de los canales de comunicación habituales. ¿Nos los recuerdas, Amparo?
Sí, podéis enviar un correo a accionsocial@upv.es y nos podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram con la misma nomenclatura. Acción social y voluntariado. Pero bueno, yo también les invito que si estamos en el Ágora, si estamos en algún sitio donde nos ven, que se acerquen y que prueben. Que hasta el minuto uno de empezar la campaña todo el mundo está invitado a participar.
Bueno, pues nuestro mayor agradecimiento a doña Amparo Quiris y a don Javier Esquerdo por contar con vuestra presencia aquí en la radio, ¿eh? Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Hoy desde Tierra de Nadie abrimos una ventana a Europa, pero poniendo el foco, el tema central de este programa, que no puede ser otro que el tema del voluntariado. Y nos acompaña en el estudio una persona que conoce muy bien cómo se construyen los proyectos internacionales del voluntariado y cómo se pueden hacer estas labores fuera de nuestras fronteras. Hablamos con Taras Sibuja, responsable de proyectos europeos en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hola, Taras, bienvenido.
Muchas gracias.
Con su visita a nuestro programa queremos saber qué oportunidades ofrece el voluntariado europeo, cómo se puede participar y qué papel juega una entidad como la plataforma en todo este engranaje.
Bueno, la plataforma del voluntariado hace muchas cosas con el tema de voluntariado europeo y en general, como un campo de voluntariado europeo, tiene un abanico de posibilidades y ofertas para todo el mundo, para las entidades, para las personas jóvenes y otros actores y personas que quieren contribuir y aprender más sobre Europa y cómo podemos mejorar las cosas en nuestras comunidades, no solamente aquí en la Comunidad Valenciana o España, pero en general en la Unión Europea y los países como vecinos, ¿sí? Entonces, la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana hace asesorías a las personas voluntarias que quieren entrar y aprovechar un poco de posibilidades de voluntariado europeo. También hacemos asesorías a nuestras entidades y otras asociaciones que quieren entrar a este programa y también invitar a otras personas de otros países de la Unión Europea y Europa en general para contribuir y ayudar con algunas cositas y en proyectos y actividades locales aquí en Valencia, Alicante y Castellón. También trabajamos con algunos proyectos de cooperación europea, claro que sí, sobre los temas de voluntariado. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de Erasmus Plus K2 de cooperación europea con otros países como Italia, Bulgaria, Grecia, Francia, sobre voluntariado digital. Y vamos a tener cursos sobre voluntariado y las posibilidades digitales para las personas voluntarias y las asociaciones, cómo pueden aprovechar y aprender más sobre voluntariado y los aspectos que están relacionados en este tema.
Bueno, vamos a preguntarte por tu experiencia también en este terreno y en esta labor. Bueno, para empezar, cuéntanos en qué consiste tu trabajo como responsable en los proyectos europeos.
A ver, yo empecé mi trayecto en este campo hace 8 años como un voluntario europeo en los Países Bajos. Por cierto, soy ucraniano, por eso tengo este acento maravilloso. Y sí, yo hice mi proyecto de voluntariado en los Países Bajos y por eso yo sé cada etapa y cada aspecto que cada persona voluntaria tiene cuando hace su proyecto de voluntariado, cuando en primer lugar busca su oferta de voluntariado y su posibilidad, cuando va a un lugar de voluntariado y después tiene que acabar este proyecto. Y por eso yo tengo esta experiencia no solamente profesional, pero también personal, y puedo relacionarme con otras personas voluntarias y también con otras asociaciones que quieren invitar a otras personas voluntarias de otros países aquí. Y por eso es como mi pasión. ¿Y qué yo hago? Yo hago como asesorías a las entidades que quieren hacer este tipo de proyectos. Ayudo a nuestras personas voluntarias que tenemos en otros países ahora. Ahora tenemos a 8 personas. Si ellos tienen algunos problemas, conflictos o dudas sobre su estancia en este proyecto, en este contexto cultural o social, nosotros ayudamos como, no sé, no solamente como técnicos, pero también como hermanos y hermanas.
Para quienes nos escuchan y quizás no lo tienen del todo claro, ¿qué es exactamente el voluntariado europeo? ¿Es lo mismo que el Cuerpo Europeo de la Solidaridad?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es solamente un programa del mar de posibilidades y ofertas del voluntariado europeo que existen en Europa ahora, pero es un programa muy, muy grande y sobre todo es una oportunidad que lleva mucho valor a las personas jóvenes que quieren ir a otro país y aprender sobre algunos aspectos personales, algunos aspectos profesionales y contribuir a otros proyectos en otros contextos culturales y sociales. Por eso es un programa muy grande y muy interesante para aprovechar y revisar qué oportunidades tiene.
Taras, en este tipo de programas de los que estás hablando, ¿qué proyectos se incluyen? ¿Son solo proyectos de tipo social o se abren más posibilidades?
Hay tipos de proyectos varios, sí. Por ejemplo, a corta duración y a larga duración. Un voluntariado individual, sí, a corta duración entre 2 semanas y 2 meses y a larga duración entre 2 meses y 12 meses máximo. Los temas son diferentes. Si quieres trabajar con niños y niñas, perfecto. Si quieres ayudar en la campaña sobre cambio climático, perfectísimo. Hay posibilidades también. Si quieres trabajar en un jardín, perfecto. Si quieres ayudar a salvar algunas tortugas en las playas de Turquía, también se existe. Hay muchas, muchas cosas con temas diferentes, con posibilidades diferentes, y por eso cada persona puede encontrar su posibilidad en este mapa, en este mar de ofertas que existen ahora, y hay muchos, muchos, muchos.
¿En qué países se puede hacer? ¿Son solo dentro de la Unión Europea o también hay más allá?
En principio sí, el CES es un programa de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene una política diversa y también ofrece oportunidades de voluntariado en los países vecinos de la Unión Europea, como Moldova, Armenia, Georgia, Turquía, Serbia, también Noruega, Islandia, también Marruecos y Egipto, se puede. También, como una novedad, se existen ahora proyectos en otros continentes. No hay muchos, pero se existen, como Vietnam o México o algunos países de África. También es como una novedad, también estamos aprendiendo cómo podemos aproximar a estos países y cómo podemos ayudar a nuestras personas voluntarias y para encontrar proyectos en estas partes del mundo. Pero hay muchos países, muchos, muchos contextos culturales que todo. Si quieres ir a Francia, venga, va. Hay un montón de proyectos de voluntariado en Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, no, perdón. Pero otros países de Europa, sí, todo está abierto.
Bueno, en este tipo de voluntariado tan extenso por el mundo, ¿quién puede participar? ¿Hay que tener algunos requisitos concretos como una determinada edad, un idioma o formación previa, experiencia?
Por ejemplo, podemos hablar sobre el CES. Es una oportunidad para las personas jóvenes entre 18 y 30 años. Pero si tienes 30 años, no pasa nada. Todavía puedes participar y aprovechar del programa. Sí, puedes empezar. Por ejemplo, yo tengo mi cumpleaños el 30 de agosto y el 1 de septiembre cumplo 31. Si yo empiezo el 30 de agosto, yo puedo acabar mi proyecto de voluntariado hasta agosto del año que viene. Entonces no pasa nada, la puerta está abierta. Si tienes dudas, en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana ayudamos y ofrecemos las asesorías, cómo puedes aprovechar a encontrar tu posibilidad. Y sí, pero en general no hay hay requisitos como sí, edad, seguramente que sí. ¿De dónde eres? también se puede. En algunos proyectos de voluntariado, ellos están buscando solamente, sabes, a las personas de España. Es que tienen algún acuerdo o algún interés en el contexto cultural de España que ellos quieren traer en su proyecto. También se puede. Pero en general, sobre el idioma. Inglés, sí, es importante. Pero no tienes que tener un nivel avanzado, no. En algunos proyectos quizás sí, si vas a trabajar con las campañas de redes sociales o hacer algunas cosas muy, muy serias, ellos van a decirte que ellos están buscando a una persona que tiene un nivel avanzado. Pero en general, si trabajas en un jardín o con niños y niñas, no hace falta hablar avanzado. B1 está bien. También en algunos proyectos ellos están buscando a la persona que puede o quiere una motivación muy, muy fuerte aprender una lengua local. Por ejemplo, si vamos a Francia, ellos ya están buscando a una persona que puede hablar A2 o B1 del francés. Eso sí. Cuando vas a tu proyecto de voluntariado, a tu lugar de voluntariado, siempre tienes un curso de idioma local. Siempre. Si yo voy a Turquía, voy a aprender turco. Si voy a Polonia, polaco. Alemania, alemán. Entonces no hace falta poner requisitos académicos o de inteligencia del nivel de, no sé, de la luna. No, eso no. Si tienes una motivación fuerte y quieres aprender en otro contexto cultural y contribuir y aprender y dar tu energía positiva a este proyecto y a otras personas voluntarias, es que normalmente no estás solo en este proyecto, tienes a otras personas voluntarias de otros países. Por eso inglés puede ser a veces importante, no solamente para el trabajo, pero para comunicar entre las personas voluntarias también. Y por eso sí, en primer lugar, la motivación. Otras cosas, no pasa nada.
Y si alguien quiere vivir esta experiencia, ¿cómo puede empezar? ¿Dónde tiene que informarse? ¿Qué pasos hay que seguir? Cuéntanos.
Por ejemplo, el CES. Hay un portal de juventud europeo, European Youth Portal, que existe en la forma de la web y también la aplicación. Puedes usarlo por tu móvil. Entonces, por ahí tienes que crear tu perfil, tu cuento, donde pones tu currículum y tienes que contestar algunas cosas de motivación. También tienes que poner algunas cosas como qué idiomas hablas, qué edad tienes en general. Creas tu perfil y después tienes un mapa con todas las ofertas del voluntariado europeo que existen ahora mismo. Y con este mapa puedes viajar a, no sé, a Polonia, por ejemplo, y buscas a tu tipo del voluntariado. Puedes jugar también a indicadores de las fechas, de temas. Y puedes jugar con esto y elegir tu oferta del voluntariado. También a veces las asociaciones también pueden ver tu perfil y pueden contactarte por tu correo o algo así. Y después tienes una entrevista con ellos, es que ellos tienen que hablar contigo en primer lugar. Nosotros no podemos, en la plataforma del voluntariado, no podemos decirte que, ajá, hay un proyecto en Polonia, tú tienes una motivación, venga va. A ver, si tenemos una conexión buena con esta asociación y si sabemos a esta persona, quizás sí. Pero en general, en la mayoría no podemos como decir como, tú vas por ahí. No, tú tienes en la manera autónoma encontrar tu oferta de voluntariado, hacer una entrevista con ellos, hacer si y ver si tienes un match, si como una energía común, si tú puedes aprender con ellos, puedes contribuir a este proyecto, ellos también pueden ayudarte con cosas. Y si tienes este match, como en Tinder, ¿sí? Después nosotros ayudamos con otras cosas de documentaciones, como un acuerdo de voluntariado, seguro y tal.
Bueno, ya que estamos hablando de voluntariado, vamos a hablar del tuyo. ¿Qué te llevó a ti a ser voluntario? Porque incluso tú hiciste proyectos de voluntariado fuera de tu país. ¿Qué es lo que hizo que te implicara en el voluntariado?
En primer lugar, yo quise descubrir el mundo, ¿sí? También ir a otro país y aprender en otro contexto cultural, ¿sí? Ucrania es un país muy, muy diferente. Es un país eslavo, con la cultura diferente, con las normas sociales diferentes que los Países Bajos, ¿sí? Que, sabes, el país de oeste, un poco nórdico, un poco muy diferente en todos los aspectos. Y por eso yo quise aprender de esta experiencia y intentar si yo puedo vivir en otro contexto cultural. Y sí, yo puedo. Al final, sí, esta experiencia me ayudó muchísimo para comprender quién soy yo qué quiero hacer en esta vida y cuáles son mis límites, qué puedo hacer y qué no puedo, ¿sí? Después de esta experiencia, yo quería hacer más en este campo. Es que, ¿sabes? Mi proyecto fue como 12 meses, un voluntariado a larga duración. Y tuvimos a 15 personas voluntarias de todos los países de Europa. Y, ¿sabes? Durante 12 meses es como una familia, con las culturas diferentes, las diferencias de lenguas. Es como, uff. Y trabajo también es que yo trabajé con las personas con discapacidad mental, que es muy diferente de mi educación y de mi formación. Y por eso, ¿sabes? Es como un challenge que yo quise aprovechar. Y por eso sí. Y me acuerdo que el último día del proyecto, cuando, ¿sabes? Estábamos como en el campo, ¿sabes? La última noche. Y como todo el mundo está llorando. Y como, uff, como... Este proyecto fue genial para nosotros, para todo el mundo. Y con, ¿sabes? Con, en la manera de llorar, sabemos que este proyecto es como es una oportunidad muy grande y que se cambia las vidas en la manera positiva.
Sí, sin duda es una gran experiencia hacer este tipo de voluntariados. ¿Cómo crees que impacta a las personas que participan en ellos?
En primer lugar, es una perspectiva cultural. Eso sí, es que tú vives en un contexto cultural a veces tan diferente de tu país. Por ejemplo, si tenemos a las personas voluntarias de España que ahora hacen sus proyectos en Alemania, en Dinamarca, en Eslovenia, en Polonia, Rumanía, que son países muy diferentes con las normas sociales y con los aspectos culturales. Y sabes, es una oportunidad aprender que sí, tenemos las diferencias con otros países en Europa, pero al mismo tiempo tenemos las cosas en común, ¿sí? Tenemos los valores comunes, podemos hacer las cosas juntos para mejorar las condiciones en que vivimos y, ¿sabes? Y crear esta conexión cultural, social, quizás política también, en la Unión Europea. Es que, ¿sabes? En otro mundo, ¿sabes? Las personas jóvenes de Portugal y las personas jóvenes de Finlandia o de Noruega y Grecia no podrían, ¿sabes? Encontrar en un sitio. Y este programa lleva esta oportunidad, aprender sobre nuestras diferencias y las cosas que puede unite us.
Bueno, ya que estás en la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, ¿qué papel juega la plataforma del voluntariado en relación con estos programas europeos? ¿Trabajáis con entidades? ¿Está implicada la plataforma en este tipo de proyectos?
Claro que sí. Con los proyectos europeos empezamos hace 3 años, más o menos. Y sí, en primer lugar, claro que sí, trabajamos con el CES, con el tema del voluntariado europeo, para las personas jóvenes y las entidades que quieren invitar a otras personas voluntarias aquí en Valencia, Castillo y Alicante. También hacemos cursos y asesorías sobre los fondos y oportunidades que tiene la Unión Europea para las entidades de ONGs que quieran hacer no solamente los proyectos del voluntariado, también los proyectos con un impacto social y un impacto local, regional, nacional y aún europeo. Sí, y por eso sí, también explicamos a estas entidades qué fondos existen, cómo pueden entrar, qué requisitos y qué documentos tienen que tener y seguir. Sí, también hacemos las presentaciones, hacemos los cursos, también hacemos partnerships, como buscamos y hacemos socios con otros países y podemos conectar si, por ejemplo, una asociación en Valencia quiere hacer un proyecto de, no sé, sobre inclusión social y nosotros sabemos a una asociación, entidad perfecta en este tema en Alemania y podemos conectar esta asociación con ella y pueden desarrollar un proyecto juntos.
¿Y qué retos os encontráis a la hora de impulsar la participación en programas europeos de voluntariado?
Es una pregunta buena. Muchas personas y mucha gente piensan que no es gratis, que tienes que ser como un esclavo en un país durante este tiempo, pero no es verdad. Por ejemplo, el CES cubre todo, tu alojamiento, tus gastos de viaje, tu transporte público si lo necesitas cuando haces tu proyecto de voluntariado. También tienes dinero de apoyo, como dinero de bolsillo y de comida, que no hay mucho, claro que sí, pero para sobrevivir es bastante. También todo el mundo piensa que necesitan tener, como sabes, una cualificación enorme, como inglés el nivel avanzado, no sé, como máster en este campo. No, no hace falta. Hay proyectos diferentes que claro que sí, en algunos proyectos ellos están buscando, sabes, a las personas voluntarias con un poco de experiencia, con un poco de conocimiento de este campo, pero en otros proyectos ellos están abiertos a todos los backgrounds, a todos los contextos. Ellos necesitan tu energía y tu motivación por ayudar y contribuir a este proyecto o actividad. Y está, nada más. No tienes que pagar nada, no tienes que ser un esclavo, no tienes que saber todas las cosas de este mundo. Solamente la motivación y una mente abierta.
Y por último, Taras, para terminar la entrevista, ¿qué le dirías a alguien que le guste este tipo de proyectos, pero que está dudando sobre dar el paso y meterse en el voluntariado? Y sobre todo, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
Pues, si tienes algunas dudas, en la plataforma del voluntariado tenemos todos los contactos por nuestra web, por nuestras redes sociales maravillosas. Es no solamente mi opinión, es como es solid fact. Sí, puedes enviar un correo o un mensaje, después podemos hacer una llamada o una cita y hablamos sobre todas las dudas o preguntas que tienes. Sí, podemos mirar juntos qué ofertas y posibilidades del voluntariado europeo existen. Y sí, si tienes dudas, pero tienes una motivación, mi consejo es que abra tu mente. Es que hay posibilidades, todo es posible. Voluntariado europeo podría ser como tu aventura, aventura de toda la vida, para aprender, viajar, hacer amigos, quizás encontrar un amor, se puede. Yo tengo amigos que es como una familia ahora después de un proyecto del voluntariado. Las razones pueden ser diferentes, claro que sí, varios. Pero sí, una mente abierta y si quieres aprovechar y tener una aventura maravillosa, bienvenido al campo del voluntariado europeo.
Europa no solo se construye desde las instituciones, también desde las personas que cruzan fronteras para aprender, colaborar y aportar, como así lo demuestra Taras y el trabajo que desarrolla en la plataforma del voluntariado. Gracias, Taras, por acercarnos el día a día de estos proyectos y por recordarnos que el voluntariado también es una forma de vivir Europa.
Nos quedamos con muchas y variadas ideas y, sobre todo, con ganas de saber mucho más sobre este tipo de actividades. Si alguien nos escucha y quiere dar el paso, que no dude en informarse. Quizá el próximo viaje empieza con una simple pregunta. Bueno, nuestro mayor agradecimiento a Taras Sibuja, responsable de proyectos europeos en la plataforma del voluntariat de la Comunidad Valenciana. Gracias, Taras.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Tierra de Nadie.
Y llegamos al final de nuestro programa Tierra de Nadie del mes de mayo. Ya saben que siempre los últimos compases de este programa los solemos dedicar a la poesía con temas relacionados con algo de este mes. Y que no se le olvide, por favor, que el primer domingo del mes de mayo es el día de la madre que nos trajo al mundo o de la madre que nos parió, lo que quieran decir, el día de la madre. Así que, Melissa, hemos seleccionado dos poemas. Te toca a ti el primero.
Así es, el primero se titula Madre, de Juan Ramón Jiménez. Te digo al llegar, madre, que tú eres como el mar, que aunque las olas de tus años se cambien y te muden, siempre es igual tu sitio al paso de mi alma. No es preciso medida ni cálculo para el señalamiento de ese cielo total. El color, hora única, la luz de tu poniente, te sitúa, oh madre, entre las olas, conocida y eterna en su mudanza. Ahora tú, José María.
Me toca leerles un poema hecho por un niñito. Y se titula así, poema infantil, pero es que la criatura no llegaba a los 8 años. Y dice así: he aprendido, mamita mía, que 2 y 2 son 4. ¿Cuánto es 1 millón de besos con 2 millones de abrazos? Eso es lo que yo quiero darte, pero yo no sé contar. Voy a empezar a abrazarte, pero lleva tú la cuenta, mamá. Bueno, y nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado en la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo también nosotros.
Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV Podcast, en podcast.upv.es.
Ya lo saben, nos vemos y nos escuchamos próximamente en Tierra de Nadie. Adiós.
Adiós.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.